predico del libro de Salmos, vamos a estar aquí unos, ¿cuántos años serían? Bueno, no sé si va a ser todo el libro, pero sí quiero cubrir parte del libro de los Salmos que son necesarias para nosotros, mientras entramos en otro libro más adelante. Pero Salmos, el libro de Salmos contiene oraciones, lamentos, súplicas, sabiduría, adoración, contiene acciones de gracia, declaraciones de confianza en Dios. Este libro nos deja ver el sentir profundo de un pecador arrepentido, como en Salmos que escribió el rey David mostrando su arrepentimiento. Nos preguntaríamos por qué escribió acerca de su arrepentimiento, porque fue un hombre que se humilló, se arrepintió de verdad y creyó, guiado por el Espíritu Santo, que le podía bendecir al pueblo de Dios, conocer el proceso que tuvo él en su arrepentimiento. Contiene términos como aflicción del corazón, que hoy en día se conocen como depresión. Nos muestra la cura para la aflicción del corazón, allí está, y no tiene nada que ver con los médicos, ni con las medicinas. Tiene que ver en la relación con Dios. Contiene cantos que Israel cantaba en su camino hacia el templo a adorar al Señor. Se llaman los cantos de ascenso. Están allí, es una de las porciones que contiene Salmos. Fueron usados como el salterio, el libro de cantos por el pueblo de Israel. Han servido de inspiración para cientos de himnos que la iglesia ha cantado a través de 2000 años de su historia. Un libro riquísimo para la exaltación al Señor. En ellos podemos encontrar por lo menos 180 temas diferentes, temas relacionados con la vida del creyente. Es un excelente libro para la consejería, para la familia, para los negocios, para el gobierno, para la fidelidad. Expone la hipocresía, exalta la fidelidad, el amor, la gracia, la bondad, el poder, la soberanía de Dios. Contiene profecías mesiánicas, como el Salmo 22, por ejemplo, esta semana estuvieron orando acerca de ese Salmo. Habla de la eternidad, la maldad, la muerte, la amistad, la justicia, la oración, etc. Es un libro rico en conocimiento, en cómo Dios puede ministrar el corazón de la persona que confía en Él. Y este libro expresa todos esos sentimientos. Contiene 5 divisiones llamadas libros, libro 1, 2, 3, 4 y 5. Libro 1 comienza con el Salmo 1, libro 2 con el Salmo 42, el 3 con el 73, el 4 con el 90 y el 5 con el 107. Y cada uno de estos libros termina con una doxología. Una doxología es una declaración de gloria a Dios, que son el Salmo 41, el 72, 89, 106 y 150. Y la mayoría de estos salmos fueron escritos por el rey David, 74 de estos salmos. También hay un salmo de Moisés, hay 2 de Salomón, hay salmos de los hijos de Coré, hay otros tipos de salmos allí en la Biblia. Recuerdo que aquí en la conferencia de hombres, la persona que presentó y promovió Logos estaba mostrando los salmos, cómo están divididos, y separó los salmos de David. Y los salmos de David contienen muchos lamentos. Y él dijo, David se metió en muchos problemas, por eso tiene tantos lamentos, ¿verdad? Y todos se reían. Y yo decía, no es cierto, no hace honor a lo que los textos están hablando. David no tiene un montón de salmos de lamento porque se metía en muchos problemas. David tiene salmos de lamentos porque lamenta ante Dios la persecución de sus enemigos. Pero no porque él estaba metido en problemas, aparte del Salmo 51 y algunos que hablan de confesión, pero la vida de David no era así. David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, hacemos bien al prestar atención al libro de los Salmos y dedicar tiempo para conocer su mensaje. Yo doy gracias a Dios que lo hemos adoptado ya por algunos años como iglesia para usarlo como guía en la oración diaria. Las mujeres, hay 2 grupos de hermanas comprometidas con la oración en la iglesia que todos los días, bueno, de lunes a viernes están orando a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana y toman 5 salmos. Hay un sistema que estamos usando de 5 salmos. Si usted no lo conoce, no me pregunte a mí, pregúntele a un miembro. Esta iglesia sabe cómo usarlos. Pregúntele a otro miembro. Yo le puedo ayudar, pero pregúntele a otro miembro. ¿Cómo se usan los 5 salmos cada día? ¿Cuál es la fórmula que usamos? ¿Y cómo orar en base a los salmos? Eso ha abierto las puertas para la oración de la iglesia. Y hemos visto la mano del Señor en esta iglesia y seguimos confiando en que Dios va a seguir ayudando a esta iglesia. Gracias, hermanas, las fieles que pueden y tienen la oportunidad de comprometerse con este ministerio. Créanme que yo creo que la iglesia no puede pasar nada si no tiene oración. Y la oración aquí es un ministerio bien establecido, bien activo, y las animo a que ganen a otras hermanas para que participen, porque sería bueno expandir que hayan 5 o 10 grupos de oración con diferentes horarios, diferentes días, y hasta el sistema que lo permite, es la Biblia. Entonces lo podemos usar. Medite en el libro, en los libros del, en los 5 libros que contiene salmos. Busque salmos que le hablen a su situación, a su vida. Yo he tenido tiempos de depresión fuerte antes, unos años atrás, donde llegué a pensar en para qué seguir viviendo, de lo mal que me sentía. Y la respuesta la encontré en la palabra de Dios, especialmente en el libro de los salmos. Leí. Sin ningún interés, sin ningún sabor, sin ningún entendimiento, porque nomás sabía que tenía que leer por obediencia al Señor. Y el resultado fue que mi espíritu fue levantado, el Señor cambió mis pensamientos y me ayudó a salir de la situación en que me encontraba emocionalmente, porque es un problema interno el que sucede. Si hubiera ido a un médico, me hubiera drogado, me hubiera dicho, mira, aquí está, tómate esto, y estuviera hoy con el mismo problema o peor. Pero la palabra es la que trae la libertad completa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el salmo que vamos a ver hoy es el salmo 1. Voy a cubrir solamente el verso 1, porque cuando estaba meditando en él y escribiendo, no pude pasar del verso 1. Les recomiendo memorícelo. Memorice el salmo 1. Necesita memorizarlo. Memorícelo. Guárdelo en su corazón. Téngalo con usted. Que usted lo pueda decir con plena libertad. Yo lo memoricé hace años, cuando escuché a un pastor recomendar que memorizáramos el Salmo 1. Dije, lo voy a memorizar, y desde entonces lo traigo en mi corazón. Lo memoricé en la versión Reina Valera, no importa la versión que usted use, memorícelo, vaya a él. Vamos a leerlo, del verso 1 al 6, que es todo el Salmo, después nos regresamos para estudiar de manera especial el verso 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Señor, ayúdanos, Padre, a entender con mayor claridad, de una forma más profunda, lo que dice aquí. Y aprender cómo meditar en estas palabras y cómo dirigir nuestras vidas a la luz de lo que dice aquí. Permíteme, Señor, ser instrumento en tus manos para transmitir lo que aquí contiene este mensaje, Padre, y ayúdanos a ser edificados hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Entonces, el título es El Hombre Bienaventurado, y el hombre bienaventurado, obviamente, va a haber un contraste que presenta el Salmo 1 aquí. Es un salmo anónimo y fue puesto al principio del libro de Salmos. Este salmo es como la puerta de entrada a 150 capítulos de la Biblia, el libro más extenso que hay en la Biblia. Y es la manera como somos recibidos al entrar a este libro. Por su rica forma, este salmo expone el corazón de quienes sirven al Señor, su relación con Él y el contraste entre ellos y los que no tienen temor de Dios y viven alejados de su presencia. Y aquí el escritor es lo que está haciendo, la distinción entre un hombre que cuenta con la bendición y la ayuda de Dios, en contraste con los impíos, personas sin Dios, sin esperanza y sin futuro. Y si se fijan, esta es la configuración del mundo. En esto consiste el mundo entero. Solo existen dos tipos de personas: los que conocen y sirven a Dios y los incrédulos, o como son llamados en esta traducción, impíos. Y este salmo lo que hace es que traza una línea divisoria entre los dos y muestra la vida presente y la futura para ambos, la vida piadosa como fuente de felicidad y la vida de pecado llevando a la miseria. Y hay esa distinción marcada, y el libro de Salmos, 150 capítulos, mantiene esta distinción. Si usted lee el libro de Proverbios, mantiene esta distinción también. Y si usted lee la Biblia completa, usted encuentra esta distinción. Siempre está el remanente del Señor y los que no aman al Señor. Entonces, el primer punto, el hombre bienaventurado, verso 1, dice, ¿cuán bienaventurado? Voy a parar allí, porque estaba pensando en la palabra bienaventurado. Y esta palabra describe a una persona que es privilegiada, una persona que es feliz. Y el sentido que le está dando el salmista es en relación con un hombre de fe. Uno que le ha creído a Dios y lo demuestra por su manera de vivir, porque está bajo el favor de Dios. Tiene el favor de Dios y lo demuestra en su manera de vivir. El pastor James Montgomery Boyce, que ya está con el Señor, en su comentario escribe, en hebreo, el término bienaventurado está en plural, indicando múltiples bendiciones o una intensificación de bendiciones, un aumento continuo. El verso 1 pudiera traducirse, las bendiciones del hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y termino allí la cita. De acuerdo a la descripción de este salmo, una persona es bienaventurada y la otra no lo es. Está el contraste en todo el salmo. Uno es bienaventurado, el otro es desventurado. Uno tiene la gracia de Dios a su favor, el otro no la tiene. Yo usualmente digo el que está graciado y el que está desgraciado, pero ese término a veces no me entienden, entonces no lo uso, no lo voy a usar. Solo dos caminos. Solo dos personas existen en la tierra, solamente dos. Y la descripción al comienzo le corresponde al hombre que es bienaventurado y las personas con las que se asocia. Mire, el Señor Jesucristo en la predicación de las bienaventuranzas hace una lista, da una lista de quiénes son bienaventurados y muestra el carácter de estas personas. Mateo 5, del 3 al 12, vamos a ir allí, para que miremos esta lista que el Señor presenta de quién es una persona bienaventurada. Una persona bienaventurada, otra palabra que contiene el diccionario es la palabra afortunado, pero decidí no presentarla con la otra definición, porque afortunado suena como alguien suertudo, ¿cierto? Como que nada más le va bien porque le va bien, porque a uno les va mal y a otro les va bien. No, el Señor Jesucristo no da esta definición en Mateo 5. Mira lo que dice Mateo 5, 3 hasta el 12. Bienaventurados o felices o bendecidos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Uno que está en bancarrota espiritual. Una persona que viene dependiendo de Dios. Una persona que no tiene nada de qué exaltarse, sino que tiene todo para depender del Señor. Verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay gente que le dice, no llores, no tienes que llorar. Yo les digo, llore, ¿por qué no? Nadie se ha muerto por llorar, llore. Exprese sus emociones, Salmos hace eso. Está bien llorar, aunque aquí lo que está hablando es bienaventurados los que lloran o admiten su sufrimiento, porque ellos serán consolados. ¿Cuándo serán consolados? En el reino del Señor se quitará toda lágrima, el Señor enjugará o limpiará o secará toda lágrima de los ojos de los que han esperado en Él. Quinto, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El humilde no es el que baja, el que habla con voz bajita, el que agacha la cabeza. No, está hablando de una actitud en el corazón, una persona que no pretende, sino que depende de Dios. Sexto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia. Hambre es decir que cuando tiene un plato enfrente, se lo devora todo. Y pero está diciendo hambre y sed de justicia. Hambre de la palabra, cuando tiene la palabra enfrente, la devora, la lee. No es como que no puedo, es que mi trabajo, es que no he tenido tiempo, es que pues no me he sentido bien. Imagínese a alguien que se está muriendo de hambre, le ponen un plato enfrente y dice, no, como que ahora no, más bien tráemelo de nuevo mañana. Si está muriendo de hambre, se lo va a devorar. Es más, tiene que cuidarlo que no coma demasiado rápido. Dice hambre y sed de justicia. Sed de justicia también está hablando de una persona sedienta, sediento. Es cuando la lengua está inflamada, los labios están quebrados, la lengua se tiende a pegar en el paladar, la cabeza duele, hay alucinaciones. Esa persona cuando le ponen un vaso de agua, se lo va a tomar todo, completo, lo va a chorrear inclusive en su cara por el desespero para tomárselo. Esa es la persona que tiene hambre y sed de justicia. Es una persona que permanece buscando las cosas de Dios en ese sentir. No es uno que hay que estarle diciendo, ya leíste, ya hiciste, o te acordaste, y no saca sus excusas. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, la manera como se relacionan con otros. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y prácticamente limpio de corazón cubre todas las demás en la lista. La persona que tiene limpio su corazón, solo Dios puede ver ese corazón. Porque la apariencia puede mostrar otra cosa. Dice que ellos verán a Dios. Y hay otro texto que dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Obviamente está hablando de una obra de Dios en ese corazón, que mantiene un corazón limpio. 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada vimos esto. Somos agentes de reconciliación, somos ministros de reconciliación, somos embajadores del Señor. 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Si se fija, esto no tiene nada que ver con la predicación de los predicadores, los falsos predicadores que hablan de la prosperidad, donde le dicen a su audiencia, todo te tiene que ir bien, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué tener calamidades en la vida. Esta lista no coincide para nada con esto. Y el Señor aquí lo remarca cuando dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Es decir, estas personas no se acomodan en el mundo, no caben en el mundo. Porque su estilo de vida, descrito aquí por el Señor Jesucristo, muestra que llevan un mensaje. Y por llevar ese mensaje y esa vida, sufren este tipo de dificultades en su vida. El verso 12, regocíjense, alégrense. ¿Quiénes? Los bienaventurados, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Este es el carácter de las personas que son bienaventuradas. El Salmo 1, cuando empieza el Salmo, dice, ¿cuán bienaventurado es? Si es Reina Valera, va a empezar con la palabra bienaventurado. Esa es esa persona bienaventurada. Estas personas tienen su corazón ligado al reino de Dios y tienen una actitud y una disposición de agradarle a Él. Y esto les lleva a un despojamiento de las cosas terrenales. Se distinguen porque su vida es diferente. Bienaventurado, bendecido por Dios, no quiere decir una persona que va por el mundo como quiere, esperando que Dios le bendiga, esperando que su Diosito le conceda sus peticiones. No, está hablando de una persona que tiene una relación íntima con Dios y lo manifiesta en su manera de vivir. Y el Señor, allí en Mateo 5, si siguiéramos, pero no vamos a seguir, en versos 15 y 16, dice, ustedes son la luz del mundo. No producen luz. No tienen que crear luz. Son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque son gente bienaventurada. ¿Por qué? Porque tienen todas esas características en su corazón. Y el salmista en el Salmo 1 da una descripción de lo que no hace la persona que es bienaventurada, que es bendecida. Acuérdese, hay dos tipos de personas. Yo creo que al mencionar primero lo que no hace, el escritor del Salmo 1, que es anónimo, no sabemos quién lo escribió, al mencionar primero lo que no hace, el escritor está mostrándonos nuestra condición. Ninguno de nosotros nació con un corazón dispuesto para servirle a Dios. Ninguno de nosotros nació conociendo el camino correcto en la vida. Todos comenzamos como pecadores. Y si entramos por el camino angosto, que dice el Señor Jesucristo, al reino de los cielos, fue por la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Eso nos hace bienaventurados. Así que comienza mostrando de manera contrastada cómo no es la vida del hombre que es bienaventurado. Empieza con lo negativo. Me voy a poner en la ilustración. Si usted quiere que su carro se vea limpio, lo lava, lo brilla y lo pone al lado de un carro mal cuidado y sucio, su carro se va a ver más bonito. El escritor del Salmo 1 está haciendo esto. Está presentando una vida sucia y de pecado. ¿Y qué hace la persona bienaventurada para evitar esa vida? Comienza por allí, entonces brilla más. Y la poesía hebrea funciona así, eso es lo que llaman paralelismos. Hay paralelos de contraste como este, paralelos de complemento, paralelos de repetición, y nos deja ver líneas que se parecen, líneas que se contradicen o líneas que se complementan. Entonces, el salmista en el Salmo 1 muestra un camino, y el camino que él muestra lo pudiéramos describir, si lo pudiéramos ilustrar, sería seguir una espiral. ¿Se han visto esas escaleras que hacían antes? Bueno, hay casas donde, hay un amigo que en su casa le puso una de esas escaleras, que es una espiral. Usted camina y va dando vueltas, y va dando vueltas, y va dando vueltas. Ese es el espiral que está mostrando el salmista aquí. Cada escalón, cada punto que él presenta solamente va para abajo, va de mal en peor. Es el camino de la persona pecadora, el que no es bienaventurado. Y el bienaventurado, ese es el camino que evita. Carlos Spurgeon dijo, cuando las personas viven en pecado, van de mal en peor. Primero andan en el consejo de los malos, los que no les importa a Dios. Después se habitúan al pecado y la maldad y se detienen en el camino de los pecadores. Hacen un stop ahí. Quienes abiertamente violan la ley de Dios. Y si se quedan sin ser reprendidos, avanzan un paso más abajo y se hacen maestros pestilentes y tentadores de otros, sentándose en la silla de los escarnecedores. Se han ganado su diploma en el vicio, y como buenos doctores de maldición, quedan instalados, bien instalados. Eso es lo que Spurgeon dice acerca de la descripción que da este salmo. Entonces, bienaventurado es una persona que tiene la gracia de Dios y se distingue porque su vida va en cierta dirección. Ahora miremos qué es lo que no hace. Punto 2. ¿Dónde no anda el hombre que es bienaventurado? Salmo, vamos a estar en el verso 1 nada más del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos. Los impíos son las personas que no obedecen a Dios. Es otra palabra para referirse a mundanos, pecadores o malvados. Acuérdense, solo existen dos tipos de personas en el mundo y el Salmo está haciendo la distinción muy, muy claritamente aquí. También pueden ser legalistas dentro de la iglesia, que solamente viven según la apariencia, pero su corazón no es un corazón puro. Hay de ambos lados. No nos tomemos la idea de que el malvado y el impío es aquel que está matando a otro o está robando. No. La palabra declara la diferencia basado en lo que está en el corazón. Entonces, el hombre bienaventurado no anda Y mire cómo dice, no anda, tiempo presente, no anda, no vive de glorias pasadas, es así ahora, no anda en el consejo de los impíos. Y lo tiene bien definido, no va a andar en el consejo de los impíos. ¿El consejo de los impíos dónde se encuentra? Mire, hoy en día, mucha gente está aislada, pero siguen escuchando el consejo de los impíos a través de la internet, por ejemplo. Voy a dar el ejemplo nada más. El volumen de consejo de los impíos abunda. Mire, la mayoría de las personas, no, voy a cambiar esto, algunas personas pueden ser ignorantes, porque no leen, no estudian, no se preparan en el camino de la vida correctamente, pero son expertos en todo tipo de tema. Simplemente le hacen Google y ya son expertos. Pueden mantener cualquier conversación por lo que encuentran en esos lugares, no necesariamente esa. Está a disposición ese consejo, al alcance de la mano. Son avenidas amplias las redes sociales que presentan una fuente inagotable de consejo que no tiene nada que ver con la piedad. No apuntan a una vida justa y de carácter noble. Se basan en la satisfacción personal generalmente, en el egoísmo y la vanagloria, que es su máxima expresión. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16, para afirmar que esto así es, así le dice Juan a las personas que les está escribiendo aquí en Primera de Juan 2:16. Y Juan es un hombre que habla con mucho cariño, con mucho amor a la iglesia a la que él está ministrando. Aquí dice, no amen al mundo. Bueno, voy a leer desde el 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Leamos hasta el 17. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si se fija, estos tres versos contienen esa distinción. El mundo y el que hace la voluntad de Dios. Es súper marcado estos textos cuando afirman que andar en el consejo de los impíos solo conduce al pecado y pone un bloque de alejamiento de la verdad. Ese es el primer paso a la esclavitud del pecado. Mire, el rey Salomón, un ejemplo de esto, una ilustración. El rey Salomón, cuando heredó el reino del rey David, él fue el rey, el tercer rey en Israel. La nación llega al punto más próspero, se extiende más que cualquier otro rey, llegando cerca de lo que Dios les había dicho que ellos conquistaran. No lo conquistó todo. Tiene alianzas, tiene tantas riquezas en Israel que dicen que la plata era menospreciada. El oro era lo que valía, de que había tanto oro que la plata ni siquiera la consideraban de mucho valor. Pero rey Salomón, cuando deja el reino a su hijo Jeroboán, Jeroboán pide consejo y escucha a los hombres sabios, a los que temen a Dios. Y les pregunta, porque la gente le está pidiendo, quita la carga que has puesto sobre nosotros. Y ellos les dice, trátalos con bien y te van a escuchar y vas a tener un pueblo contento. Pero no, se va con sus amigos que son de su propia edad, jovencitos. Y dice, ¿qué hago con estos? Dice, tú diles que tu dedo es más pesado que la mano de tu padre sobre ellos. Lo que está indicando es, haz como quiera con ellos, no los escuches. Y escucha el consejo de los que son impíos. No les importan las otras personas, no les importa el bien del reino. Y Jeroboam termina escuchando eso, ¿y qué pasa? Se divide el reino en dos. Es una catástrofe lo que produce allí. Porque escuchó el consejo de los malos. Esos eran los malos. Estaban en el rey, en el palacio. Estaban bien vestidos. Eran gente que se comunicaba muy bien, muy limpio, muy bien presentados. Pero eran impíos. Escuchó o anduvo en el consejo de los impíos y causó un desastre en la nación. El hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos o de los malos. La razón es porque el hombre bienaventurado conoce otro camino, escucha otro consejo. Mira lo que dice Proverbios 1, versos 2 y 3. Y en Proverbios 1, vamos a leerlo desde verso 1, porque es la introducción del libro. Salomón escribió este libro para su hijo, pero este libro fue usado por mucho tiempo por los judíos para entrenar a los jóvenes. Y les enseñan aquí lo que es escoger el camino de los sabios. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Mira lo que dice, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta. O sea, va a indicar cómo caminar, justicia, juicio y equidad. Pero es un consejo piadoso el que está presentando todo el libro. El verso 3, bueno, ya lo leí, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Hay que discernir, hay que entender ¿qué es o a quién se le está escuchando? Mi pregunta para usted, por ejemplo, un camino de los malvados o de los impíos es la calumnia o el chisme. ¿Qué hace usted cuando escucha una calumnia o un chisme? ¿Qué hace usted cuando escucha una conversación que no es edificante, donde Dios ni su palabra son tenidos en cuenta? Ese es consejo de impíos. ¿A quién escucha usted cuando necesita tomar una decisión en su vida? ¿Va a YouTube y de ahí saca el consejo? ¿A quién acude? ¿Cuál es su fuente principal de información y consejo? ¿Cuáles son las personas sabias que Dios ha puesto cerca de usted con quienes debería ir? Piense en eso mejor. Recurra a los recursos que Dios le ha dado. ¿Cuál es la voz a la que usted le está prestando oído? ¿Qué es lo que usted más escucha cada día? ¿Qué es lo que más escucha usted cada día? Usted necesita escoger cuál consejo va a seguir. Tiene que desechar el consejo de los impíos, que no le lleva a vivir ni en justicia ni en santidad. Solamente le va a traer destrucción a su vida. Y si escucha el consejo de los impíos, le va a llevar al siguiente paso, que es donde nos vamos a mover. Pero el hombre bienaventurado no hace eso. El justo es bienaventurado porque no anda en el consejo de los impíos. Si usted es bienaventurado, tiene un camino ya marcado que seguir. Tercero, ¿dónde no se detiene? El primero es ¿dónde no anda? El segundo, punto dos será ¿dónde no anda? Punto tres es ¿dónde no se detiene? Dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Sigue la espiral hacia abajo. El siguiente paso para los malvados es su caminar. Ya no es solo el consejo, sino la manera como se comportan, como viven. Miren, no estamos muy lejos de notar una ilustración grandísima, súper grandísima. En este país, en este año, comenzamos un nuevo gobierno aquí en los Estados Unidos. Este gobierno abiertamente escucha el consejo de los impíos. Abiertamente promueve el camino de los pecadores. Abiertamente dice que el aborto es un derecho de la mujer y usa los dineros de los impuestos para pagar por esos abortos en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos. Abiertamente dice que la homosexualidad es una manera correcta y debe ser defendida. El degenero de mezcla de sexos o lo que la persona escoja debe ser protegido y promovido por la ley, y el que se oponga debe ser castigado. Tenemos una ilustración, es como decir, hay un elefante dentro del cuarto. Ni modo que no lo vayamos a ver. La educación de los niños es autorizada en las escuelas públicas para enseñar acerca del sexo de manera explícita. Es decir, con ilustraciones sin el consentimiento de los padres. Tengo los videos y tengo los materiales que ellos enseñan en California. El camino de los pecadores es notablemente celebrado como el camino a tomar. Es el camino de la conveniencia. Los actos inmorales y deshonestos son el pan del día para un mundo corrupto y alejado de la verdad de Dios. El hombre bienaventurado no se detiene en este camino de los pecadores. No considera este camino como un camino donde debe detenerse. Mire, el dicho caminante no hay camino, se hace camino al andar, es mentiras, porque generalmente es erróneo, pues hay dos caminos ya marcados. El camino que sigue el bienaventurado y el camino de los pecadores. Ya están esos caminos. Jesucristo, ¿qué dijo acerca del camino? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. También dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es decir, venga en este camino. ¿Cuál es el camino? Es Jesucristo. Hay solo dos caminos, el camino de Jesucristo y el camino de Satanás en el mundo. Solo existen dos caminos. Salmo 1 hace la distinción, marca una raya y hace la diferencia para decir quién es un bienaventurado y quién no lo es, quién es un hijo de Dios, quién es un hijo del diablo. Seguir a Jesús indica entonces un camino de negación. Salmo 1 dice de esta negación, porque dice que el hombre bienaventurado no anda, dice, no anda en el camino, no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Negación, negación. Caminar con Dios demanda una negación a seguir el camino de los pecadores. Mira lo que dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo está diciendo, hay un camino ya marcado. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Un hombre que fue transformado por la gracia de Dios, Pablo. Un legalista acérrimo, perseguidor de la iglesia. Un fiel proclamador de la verdad vino a ser después de que el Señor transformó su vida por su gracia. Pero Pablo tuvo que tomar una decisión cuando el Señor transformó su corazón. Y la decisión que Pablo tomó fue la de no andar en el consejo de los impíos ni detenerse en el camino de los pecadores. Entendió que el camino a seguir era el Señor Jesucristo. Y vivió en ese camino. Los pecadores, los malos, los impíos, que pueden ser gente satánica, hasta gente legalistas y falsos hermanos dentro de la iglesia del Señor. Hay de toda gama y de todo color. Tienen su pensamiento definido en la maldad. Ellos son el centro y para sí mismos viven. La persona principal para ellos son ellos mismos, no el Señor. Y su caminar lo demuestra con sus obras. Pablo escribe a Timoteo, mire lo que dice Pablo, porque estoy hablando de dos extremos. Puse el ejemplo de este gobierno perverso y ahorita mire el ejemplo que Pablo da de los hombres en los tiempos finales. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, le está diciendo a Pablo, que es pastor en la iglesia de Éfeso. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió, donde dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y le dice, a los tales evita. Salmo 1, lo mismo que el Salmo 1. Salmo 1 es una puerta tremenda para estudiar las características de toda la humanidad en 150 capítulos, pero aparece en todos lados como igual en toda la Biblia. El hombre bienaventurado tiene que identificar claramente quién es él, por qué es como es, bajo la gracia de Dios, y quiénes son las personas que no están bajo la gracia de Dios, marcar la raya y hacer una distinción como la palabra de Dios lo hace. Ahora, Yo no me estoy refiriendo a ser como los fariseos, como el fariseo y el publicano, cuando el fariseo dice, yo no soy como ese. Ese es un ladrón porque cobra impuestos. Yo sí cumplo la ley. Yo sí doy mis ofrendas. Yo sí hago esto, yo sí hago esto. El centro es él. Y el otro, que es un recaudador de impuestos, ¿qué está diciendo? Golpeándose el pecho, dice, no soy digno siquiera de acercarme ante el trono de Dios. No soy digno. Una gran diferencia entre uno y el otro. El Señor Jesucristo se sentaba y comía con gente pecadora, con prostitutas, con ladrones, con impíos. Pero Él no andaba en el camino de ellos. El Señor Jesucristo compartía con personas pecaminosas, malvadas. Pero Él no escuchaba el consejo de ellos. El Señor Jesucristo vivía con una agenda, la agenda del Padre. ¿Y qué era lo que Él decía? Él mismo afirma, no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que diga. Y Él no andaba en su propio camino, sino que Él dice, no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Padre, lo que veo al Padre hacer. Así es la vida del bienaventurado. Puede andar con esas personas, pero no es como esas personas. El hombre bienaventurado no escucha el consejo de los malos, ni tampoco se junta con ellos para vivir como ellos viven. El estilo de vida de ellos lo ve como abominable delante de Dios, porque Dios así lo califica. Aunque sean moralistas, aunque sean conservadores, pero si no viven para Dios, se encuentran en la categoría de impíos. Dios los categoriza como malos. Dios los categoriza como malos. Una manera de evangelizar que me encanta es usando la pregunta, ¿es usted buena gente? La mayoría de las personas van a decir, oh sí, yo soy buena gente. ¿Basados en qué? ¿Basados en qué? ¿En que no están haciendo daño como otros que ellos dicen que son malos? ¿Su propia bondad los califica y no la bondad de Dios? No hay gente buena delante de Dios. Humanamente yo creo que tiene un lugar usar ese término, pero en realidad no. Y Dios es el que categoriza dónde está la persona. Mire, usted está aquí. Yo no puedo ver su corazón. Ni me interesa. Dios sí puede ver su corazón. Usted sabe si usted es bienaventurado o si usted es un impío. Aunque usted sea una persona bien educada, bien hablada, eso no importa. Lo que importa es el corazón delante de Dios. Y si usted es un bienaventurado, debe relacionarse con los impíos de la manera correcta para que no se aleje de la verdad. Porque usted y yo podemos ser tentados. Usted y yo. Ninguno de nosotros aquí puede decir, nada, yo soy bienaventurado, nunca me voy a mezclar. Nunca voy a escuchar una conversación. Nunca voy a ver un video. Nunca voy a escuchar un falso predicador. Hay que tener cuidado. El que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El consejo que está dando este Salmo 1 es muy importante, tenerlo presente y vivir así. Mire, Proverbios 21, 16. Proverbios 21, 16, lo que dice acerca de apartarse del camino. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Otro texto dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Con quién se junta usted? ¿Quiénes son sus amigos? ¿En qué camino anda y con quién anda en ese camino? El libro de Eclesiastés dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Hay que ir a trabajar, hay gente en pie allí. Yo entiendo eso. Hay que ir a la tienda, hay gente en pie allí. En donde quiera que vayamos, hay gente en pie. Tenemos que reconocerlos y mirarlos con compasión, con amor y con misericordia, pero marcando la raya. Salmo 133, verso 1, allí mismo en el libro de los Salmos. Mira lo que dice acerca de la compañía que el hombre bienaventurado debe mantener. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Este salmo es un salmo muy difícil de predicar, es una de las mejores predicaciones que escuché en Masters, en Shepherd's Conference, unos 2 años atrás. hablando de lo hermoso, de lo valioso, y los términos que usa allí para describir la riqueza en la comunión de los hermanos juntos unos con otros, hermanos. Qué bendición tener el término hermanos, como dice ese salmo. Pues hace la distinción con quienes son de la familia de la fe y quienes no son de la familia de la fe. Usar el término hermano con otras personas es algo que debe hacerse con mucha cautela, con mucho cuidado, para no dar a entender algo que es errado a esa persona e invitarle a una comunión que no puede existir. Cristo murió por la iglesia y es por ella que viene. Los que están allí son hermanos en la fe, hermanos y hermanas, son una familia. Para el mundo no hay plan. Todo lo que hay para el mundo garantizado es condenación y muerte. Por eso el hombre bienaventurado no se detiene en el camino de los pecadores. Cuando está cerca de ellos, mantiene su postura como un reconciliador. Es un ministro reconciliador, predica el evangelio y llama a las personas al arrepentimiento. Si quiere ser una persona bienaventurada, no se detenga en el camino de los pecadores. Si usted es una persona bienaventurada, no considere ese camino. Entonces, el hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Cuarto, ¿dónde no se sienta? Ya vimos dónde no anda, dónde no se detiene, y ahora dónde no se sienta. Y si se fijan, esa es la explicación de la espiral. Puede andar y escuchar el consejo, pero sigue. El segundo paso es andar por allí y detenerse, ya quedarse en ese camino. Y el tercero es sentarse. La posición de sentarse que está mostrando aquí cambia completamente todo esto. Se va a la parte más paupérrima, a la parte más abajo. Es el peor lugar donde llega, el que va a llegar allí, el que escucha el consejo de los malos, el que se detiene en el camino de los pecadores. Entonces va a terminar sentado con los escarnecedores, en lo más paupérrimo. Estos son los que maliciosamente procuran el mal del prójimo. Dan a conocer su maldad y la promueven al punto de perseguir a quienes no hacen como ellos. Son enemigos de la paz y de la justicia y se burlan de la bondad y hacen parte de su vida burlarse de aquellos que caminan con el Señor. Son una burla para Él. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mira una espiral que presenta Proverbios 6, para mirar una ilustración de lo que Dios califica como camino de escarnecedores. Proverbios 6, un texto que es muy, muy bueno memorizárselo, versos 16 hasta el 19. Seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Mire, el que califica estas cosas es Dios. Entonces el creyente debe odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama, desear lo que Dios desea, desechar lo que Dios desecha. Dice el verso 17 de las cosas que Dios abomina. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina estas cosas y el creyente, el que es bienaventurado, no debe sentarse en ese camino. El hombre sabio reconoce esta espiral y ni siquiera toma el primer paso. No escucha el consejo de los impíos, por tanto no se detiene en el camino de los pecadores y mucho menos se sentará en la silla de los escarnecedores, porque es un hombre bienaventurado. Los que no son bienaventurados llegan a este punto, se sienten cómodos o puede ser un bienaventurado tentado, que empieza a abandonar la verdad y a moverse en ese camino. Se sienta con los escarnecedores. Y no solo eso, incita a otros para que pequen como él peca. Mire Romanos 1, 18 al 32. un texto clave en la Biblia para hablar del Evangelio. La intención de Pablo es hablar del Evangelio aquí, pero muestra la distinción entre los dos caminos. Romanos 1, 18 hasta el 32. Pero vamos a saltar algunos versos, yo les digo cómo lo vamos a leer. Verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿De cuáles hombres? Pablo está haciendo la distinción aquí con los malos. De los hombres que con injusticia, ¿qué hacen? Restringen la verdad. Ellos toman acción en contra de ¿qué? De la verdad y la oprimen, la quieren apagar. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron su razonamiento, su corazón está mostrando un tipo de persona definido por Dios. Verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos, ¿de quién está hablando? Salmo 1, los impíos, los malos, los escarnecedores, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esta razón Dios los, otra vez hace la distinción, entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Esto es lesbianismo. Si ven el espiral, escucharon el consejo de los malos, se detuvieron en el camino de los pecadores y ahora están en la silla de los escarnecedores. Es únicamente se mueve en una sola dirección, el espiral del pecado, y es para abajo. Verso 27. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío, homosexualidad. Verso 28. Y así como ellos, impíos, malos, escarnecedores, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, los impíos, los malos, los escarnecedores, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas, y aquí está lo máximo de los escarnecedores, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Misery loves company. La miseria ama la compañía. Y el que está en su miseria busca a quien le acompañe. Qué claro, ¿no? Salmo 1 no lo podemos despegar de toda la Biblia, igual con cualquier texto de la Biblia que usemos. La Biblia interpreta la Biblia. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Cuando habla de con quién asociarse y con quién no, este es el consejo para el bienaventurado. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Otra vez está esta distinción aquí, bien marcada. El hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos. No se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Por qué? Porque ha sido reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es ahora una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Ya no ve a las personas conforme a la carne. Anda en una nueva vida por el camino de la verdad y la justicia de Dios. Es un embajador de Dios, un agente de reconciliación. Por eso permanece todos los días separado del mundo y pegado al Señor y en comunión con su iglesia. Es una persona bienaventurada. No necesita el consejo de los impíos. No le falta hacer una parada en el camino de los pecadores. Y no encuentra lugar en la silla de los escarnecedores. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Creo que todos podemos encontrar aplicación a este texto, este verso 1. Nos quedan faltando 5 y son 150 capítulos, así que vamos a ver cómo nos va. Gloria a Dios, que tenemos acceso a su palabra y podemos conocer lo que nos habla allí. Señor, gracias por esta puerta en el libro de los Salmos, el Salmo 1. Y por la manera como comienza, Señor, usando la primera palabra, exaltando al bienaventurado, cuán bienaventurado, haciendo un énfasis marcado, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Tiene su camino completamente definido porque él no lo marca, simplemente lo sigue porque Dios ya lo marcó. Él no crea ese camino, simplemente se niega a las cosas que le puedan impedir entrar en ese camino y mantenerse en ese camino. Es un hombre sabio porque tiene temor de Dios. Es un hombre inteligente porque huye del mal. Tiene su corazón lleno de la verdad de Dios, donde vamos a llegar más adelante. Señor, oro por todos los que aquí están y son personas bienaventuradas. Que consideremos esta bendición tan grande, tan maravillosa, como algo que no vale la pena arriesgar, que no vale la pena perder. Que los impíos no nos pueden aconsejar, porque ellos no conocen este camino. Porque los pecadores no andan allí, porque los escarnecedores apuntan en dirección opuesta y malvada. Y la persona bienaventurada no tiene ninguna parte en esto. Pero Señor, al hacer esta distinción debemos guardar nuestros corazones mostrando compasión y piedad. Y la compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión toma acción para alcanzar, para proveer, para ayudar, para extender una mano y para advertir del peligro. Que mantengamos esa distinción para entonces ser verdaderamente reconciliadores. Para que entonces este año, en cada uno que está aquí y dice que es un bienaventurado, muestre sus discípulos, muestre a los que lleva las aguas del bautismo, muestre a los que lleva a aprender a orar y a depender de Dios, muestre que a los que está ayudando a entender las Escrituras y caminar lejos del camino de los impíos. Porque ciertamente la descripción de este hombre en este salmo contiene mucho fruto en su vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados de lo que no nos edifica para poder ser bendición a aquellos que no saben qué edificar porque no tienen esperanza, ni vida, ni futuro, ni salvación, ni perdón. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y oramos, Señor, por quienes están escuchando el llamado de Dios al arrepentimiento, que vengan a Cristo Jesús. En Él hay salvación. En Él hay perdón de los pecados. En Él hay una obra perfecta que les permite libertad de la condenación eterna y una relación como hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.